Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9. Is it getting better? Or do you feel the same?
Will it make it easier? Buen día, seguimos con la programación de Radio Cultura. Seguimos acá con Alejandro Fargosi. Vamos a tratar de buscar la manera o de desasnar este vínculo de la ley con la realidad, ¿no? Es decir, como bien Alejandro dijo, me gustó eso que dijiste, Ale, de la libertad. Esa idea que uno tiene de esa palabrita, la libertad, que tantas veces decirla, nombrarla, nos, como dijiste vos, sos fascista, si sos de derecha, si hablas de la libertad, pero parece que el himno lo dice, la constitución lo dice, se habla constantemente de las libertades y pareciera que a algunos le causa un poquito de frío en la espalda cuando se habla de la libertad. No sé si tenemos un audio ahora. ¿Ya está el audio o no? Vamos.
Ay, Gustavo, que le sigo diciendo a Eduardo Beliboni que el camino es sentarse en el ministerio y traer.
¿Cortó? Se cortó. Pero bueno, no importa. Esa era la nuestra ministra de Desarrollo Social, la señora Tolosa Paz, que invita a los movimientos piqueteros al diálogo en el ministerio. ¿Vos te das cuenta, Alejandro, que no hay diálogo en este país? Es decir, ni siquiera el oficialismo mismo tiene diálogo con ellos mismos, porque Beliboni puede ser parte de otro sector de los movimientos sociales o movimientos piqueteros, pero nunca se termina cortando. Y el que termina sufriendo el corte es el ciudadano de a pie.
Tiene lógica porque creo que nosotros no somos conscientes que nunca en la historia argentina, salvo con Rosas, con quien no vivimos, obviamente.
No, obvio.
Salvo con Rosas, nadie dominó o predominó en la política durante 20 años. Y nosotros estamos en una etapa que podría ser una etapa oscura del diálogo y del respeto a la ley, que es la etapa del kirchnerismo. ¿Cómo va a primar culturalmente el diálogo con una sujeto que se precia de que con ella no se habla, ella se la escucha, claro, como le hizo decir a uno de sus esclavos?
Sí, sí, sí. Y si te das cuenta, y si no sé si la viste el fin de semana.
No, yo no. Yo la leo porque...
Bueno, yo me tomé el tiempito de verla. Pero realmente habla para ella. Habla para ella y para convencer a su núcleo duro que lo que ella está pensando está bien, y pareciera que constantemente se viene despegando del gobierno. Es más, Máximo el día sábado, con unas declaraciones bastante duras contra el presidente de la República, de nuevo también avanza en ese operativo despegue, y aparece esto que cuando venía caminando para acá me encantó, los carteles que dice "Lucha y vuelve". Perdón.
Para los que no son tan jóvenes como nosotros, aclaremos, Lucha y Vuelve era uno de los lemas de la resistencia peronista en la época de la proscripción.
Perón. Claro, pero a ver, porque eso es otra mentira. El otro día yo hablaba en una radio, ¿no? En un programa de televisión, y explicaba la mentira de la prescripción también. Porque la prescripción del peronismo, en el 32, se olvidaron de la de los radicales. Se olvida la del radicalismo.
Claro, obviamente, cuando Malvin estuvo preso.
No, a ver, muere Irigoyen, asume Marcelo Torcuato Alvear la presidencia del partido, el radicalismo va a elecciones en la provincia de Buenos Aires, y el gobierno automáticamente, como gana el radicalismo, prohíbe el radicalismo que vaya a las elecciones. Entonces, cuando hablan de prescripción, siempre todo es lo que hablábamos recién fuera del aire, eso es muy psicológico todo esto, ¿no? Es decir, tiene toda una explicación... casi desde la locura de reinterpretar la historia y decir que la historia es como ellos quieren que sea.
Y fíjate que este enano fascista, como decía Neustadt, de quien fui amigo, aclaremos, este enano fascista subyace de manera inconsciente hasta en todos los que critican de manera salvaje o de forma salvaje la interna en Cambiemos.
Claro.
Porque pareciera que todos nosotros queremos un líder salvador. Y cuando un partido se dedica a buscarlo a través de la forma democrática de la interna, también está mal. Es muy especial la mentalidad del argentino, tan especial que lo hicimos de goma al Cid Campeador.
Es verdad.
¿Por qué? Porque dicen que el Cid Campeador ganó algunas batallas muerto. Lo paraban, lo ponían sentado con un palo en el caballo. Bueno, Perón gana
Babieca se llamaba el caballo. Hay un político que le decían Babieca.
¿En serio?
Sí, porque llegó a ser candidato por estar encima del caballo.
Claro, bueno. Mira qué fino. Decía, Perón gana elecciones 40 años después de muerto. Basta invocar con cierta credibilidad el manto peronista, el franchising peronista, para ganar elecciones 40 años después de muerto. Y seguimos teniendo como bandera una persona que murió hace 70 años.
Bueno, que se evita. Vos sabés que hay un tema, y tenés razón con eso. Vos, y ahora que estamos en Radio Cultura, que está bueno, es un tema cultural.
Sí, claro.
Es decir, porque cuando vos vas a votar, a mí me ha pasado alguna elección en el conurbano bonaerense, aclaro a los oyentes, yo soy del conurbano bonaerense, he estado en muchas elecciones, mucha gente te viene a buscar la fotito.
Sí.
No viene a buscar el candidato, la fotito que te ponen arriba. Por eso hay una cosa que me llama la atención, tengo un amigo que es un politólogo de México, y había hecho un trabajo sobre las boletas en Argentina, y hay una característica propia. La mayoría de las boletas, todas las boletas de todos los partidos, fíjate que ninguna tiene carita y dibujito. Hay una sola que tiene carita y dibujito. Entonces,
no me había dado cuenta.
Claro, cuando entres al cuarto oscuro, fíjate, sí, vas a ver, ahora porque los candidatos vienen con foto, entonces es mucho más fácil ubicar al candidato. Pero antes de la reforma electoral, donde se empezó a poner la foto del candidato, había un solo partido que tenía en la parte superior la foto de Perón y Evita. ¿Por qué? Porque la gente buscaba esa foto. A mí me ha pasado, me acuerdo una vez, te vino dos señores mayores en la mesa que votaban, y se ve que se lo hicieron en una unidad básica. Entonces, mire, guárdelo. Pero yo busco esto, me decía, no buscaba el número de mesa, buscaba la foto.
Bueno, eso tiene que ver también con la destrucción progresiva y hoy ya en niveles inconcebibles de la educación.
Claro.
Que no es culpa del que no está educado, sino del que no lo educó. Por eso lo tenemos que entender clarito, que es el negocio de algunos líderes del PJ. A mí no me gusta hablar del peronismo, porque estoy absolutamente convencido, desde antes de haber leído a Lori Sanata, que el peronismo es una religión laica. No, es una religión laica, valga el aparente oxímoron. Porque el que es peronista por razones totalmente sentimentales como afectivas, como nos puede pasar con otras religiones, y no tiene sentido discutir. El problema es el PJ. Y acá al PJ se le deja hacer absolutamente de todo y aparece lo nuestro, que es que la ley electoral y los jueces electorales,
claro,
que permiten cualquier cosa prácticamente.
Bueno, a ver, convengamos que...
¿Candidaturas testimoniales te gusta?
No,
candidaturas... ¿Vos las haces? Si vos vendés café a Arlistán con el nombre de Dolca, te multan.
No solo candidaturas testimoniales, también argumentar, como hizo la Justicia Federal de la Provincia de Buenos Aires en el año 2009, si no me equivoco, donde permitió la candidatura del expresidente Néstor Carlos Kirchner bajo el argumento que había vivido 4 años en la residencia Olivos, cuando no cumplía con los requisitos de la Constitución para ser candidato a diputado. Que esa es la famosa lista testimonial.
Exacto.
Que era Kirchner, Nacha Guevara, Massa, Scioli, es decir, todos adentro.
¿Las colectoras?
Las colectoras.
Otro desastre.
La ley de lemas.
La ley de lemas, la colectora. Y una cosa que a mí me enferma, aunque hay tengo algún amigo que me ha dicho que no, que me equivoco, lo cual es bastante probable, por otra parte, no trabajo de Dios, que es las listas sábana. A mí me enferman las listas sábana. Pero bueno.
Lo que pasa es que pasar un sistema de tacha sería un poco complejo. Es decir,
estamos en el siglo XXI.
Sí, pero vos imaginate 35 diputados en la provincia de Buenos Aires que tienen que empezar a contar cada una de las tachas que hay. Tenés un problema gravísimo. El tema es que tenemos que ir a un cambio, y a un proceso de modificación del sistema electoral. Es decir, porque el sistema electoral también tiene trampa.
Sí, sí, claro.
Este es el tema.
Tiene trampa y es una cosa interesante. Hoy lo estaba pensando cuando sabía que venía para acá y decía, ¿cómo? Fíjate. Que el sistema educativo argentino, aún en la época o en los colegios buenos, te enseña cosas que es lo más probable que no te sirvan. Por ejemplo, cómo está constituido el IRIS. Yo me acuerdo de las clases de IRIS de nuestro profesor de tercer año, pero no te enseñan ni las normas de manejo vial, digamos, de auto, que son fundamentales para que no se muera tanta gente. Somos el segundo país con más muertes por auto. Ni la forma en que se maneja la política. Entonces, por ejemplo, la enorme mayor parte de la gente no entiende por qué se producen estas, ahora que estamos en año de elecciones, estas candidaturas falopa, estas candidaturas de tipo que jamás pueden ser candidatos porque no les dan los votos,
sí,
porque no se dan cuenta que con eso se negocian los cargos de diputados. tenés que ser un insider de la política para darte cuenta de ciertos trucos que tienen los políticos.
Sí, sí, pero bueno. acá hay varios elementos que me parece que hay que tener en cuenta y creo que son esenciales. Primero, reivindicar a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático. Es decir, los partidos políticos se diluyeron.
Sí, ¿te parece?
Y los partidos políticos están diluidos. Ha aparecido una política del candidato estar y no el partido político. Entendí. Como lo supimos conocer. Por ejemplo, sí, voy a ejemplos de mi juventud, que son iguales que los tuyos. Es decir, a ver, la llegada de Alfonsín con la Unión Cívica Radical, Ítalo Luder por el peronismo, sí, la UCD con Alzogaray, el Partido Intransigente con Allende. Fíjate cómo todo eso se fue diluyendo y fuimos buscando candidaturas a partir de el golpe de efecto. Entonces vos sos candidato porque sos un, claro, tipo que tenés buen perfil y miden el rating, ponele. Y los partidos políticos se han transformado también, que es lo que yo veo hoy, y a mí me llama mucho la atención, en que están poniendo el famoso poner el carro delante del caballo. ¿En qué sentido? Estamos hablando de candidaturas. Recién Luis Gasulla, cuando estaba hablando con Silvia Mercado, estaban hablando de solo de candidaturas del oficialismo. Y el oficialismo está dedicado a candidaturas. Y la oposición también habla de candidaturas. Ahora, Rodolfo Terráneo, me acuerdo que en el año 95, con una charla con él, él me había dicho algo que era interesante. Y sacó un libro, me acuerdo, que se llama Alternativa y el otro se llama Proyecto 95. Y decía el cómo. Nadie me dice el cómo, Alejandro.
No, en la Argentina no se habla.
Bueno, pero yo no. A ver.
Sí, totalmente.
¿Vos te acordás que cuando éramos chicos, yo te vivía en la casa de mi vieja, tengo guardada todas los programas electorales de los partidos políticos? Yo iba, pedía el programa, me llevaba el programa y después hacía una comparativa en el colegio. Siempre me acuerdo que en educación cívica me encantaba hacer esa pavada. Pero, entonces, muy bien. Hace años que vos no sabes un programa. ¿Cuál es el programa de gobierno? ¿Cómo van a hacer tal cosa? ¿Cómo van a enfrentar la inseguridad? ¿Cómo van a resolver Rosario? ¿Cómo van a resolver el tema del conurbano bonaerense? Porque acá, claro, tampoco podemos hacernos distraídos. Cuando hablan de Rosario y todos se sorprenden, uno que viene al conurbano sabe que el conurbano es muy parecido a lo que pasa en Rosario. Sí. Entonces, nadie me dice el cómo. Estamos en una etapa que, como bien decís, estamos en un tiempo electoral donde estamos discutiendo qué, candidaturas. Entonces, ver cómo yo tengo un determinado poder para poder en el medio meter a mi amigo Alejandro Fargosi de candidato a diputado en la lista de Córdoba. Bueno, pero compensame con un diputado en tal lado. Entonces me parece a mí que los partidos, fíjate, políticos deberían en algún momento ponerse a hablar del cómo.
Yo hace un rato decía que Perón, mucho más que el Cid Campeador, gana elecciones después de muerto. Pero la culpa no es de él. O sea, cada vez que analizamos el fenómeno argentino y empezamos los de cierto sector a invocar a Perón, a Evita y demás, lo que no nos damos cuenta es que no pudieron hacer nada Evita desde el 53 y Perón desde el 74. ¿Por qué? Porque están muertos. Acá tenemos una falencia a nivel dirigencial monumental. Monumental. Porque de alguna forma, y con esto voy a ser muy frontal, vos me desafiaste a hablar libremente, de alguna forma, en lo que queda de los partidos políticos, se asciende a través de acomodo, obsecuencia, eventualmente si tenés tus votos propios porque venís de la televisión o algo por el estilo.
La rosca,
o sea, es como que yo no pretendo que haya un imperio absoluto del mérito, que haya una meritocracia absoluta, porque es imposible, pero un poquito más. Porque eso tiene que ver directamente con el cómo.
No, y aparte el resultado después lo ves en el Congreso.
Sí, en el Congreso y en la política. Vos fijate, decir, que nosotros tenemos cancilleres, este chico Cafiero, la novena generación de Cafiero viviendo de nosotros, no es el primer canciller que no sabe hablar inglés, ¿eh?
¿Eh?
Vos no podés no tener tener cancilleres que no sepan. No podés, no se puede. O sea, punto, chao. No sabes hablar inglés, no servís para canciller.
Pero yo lo escuché en Dubái hablar inglés.
Y de hecho, eso es lo que te permite otra cosa que a la gente
le llama la atención. Es como cuando se rematan las embajadas.
Bueno, por supuesto. Bueno,
exacto. A ver. Molestás un poquitito, te pido la renuncia y te mando. Todos terminan en Bruselas en la embajada. Sí. Es decir, desde la época de Roberto Labaña hasta la ex ministra de Justicia. Entonces, ahí también hay un problema, porque vos reventas el servicio exterior de la nación, claro, que es espectacular. Es decir, es uno de los mejores, creo que uno de los mejores del mundo, creo que me han dicho alguna vez en cuanto al servicio exterior de la nación. Ahora, el tipo hace carrera de embajador. Yo tengo amigos míos que son que están en, siguen siendo relegados, tipos grandes, que siguen en el edificio San Martín y nunca pudieron salir de la Argentina.
Sí, coincido.
Ahora,
coincido plenamente.
Yo te pago con una embajada. ¿Por qué? Porque soy mi amigo. Entonces, a ver, ¿la embajada es para pagar a un amigo o no? ¿O la embajada sirve para otra cosa? Entonces, ahí está el sistema, la rosca, el sistema, se rompe en todos los sectores.
Claro, hemos pasado. Yo entiendo que hay márgenes. Siempre fui muy comprensivo. Casi te diría que para evitar que después me lo endilguen a mí. Siempre fui muy comprensivo con los defectos o las debilidades ajenas. Será porque yo los tengo, y muchos. Pero todo con un límite. Yo entiendo que la política tenga que colocar a sus activistas en cargos rentados, porque por ahí se pasaron 4 años a la sombra sin trabajar.
Con sardinas, nada, como dicen en la política.
Con sardinas, exacto. Pero en ciertos porcentajes y en ciertos lugares.
Claro.
Ese es el gran...
Bueno... Pero ahí viene el primer problema. Viste que la Constitución te dice que para acceder a un cargo público lo tenés que tener idoneidad.
Sí.
Ahí yo siempre digo que es el primer hecho de corrupción. Cuando vos te mandan, a ver, ponele, te mando a vos Alejandro de Ministro de Economía. Sí, esperá, Diego, Ministro de Economía. Claro. Pero no importa, Alejandro, das con el perfil, te voy a decir.
Claro.
Porque tenés rosca.
A eso iba, y es... Vos viste la cantidad de gente... Cuando, yo supongo que dentro de 1000 años, si alguien se dedica a estudiar la Argentina... Va a estar seguro que hubo una cantidad de personajes que eran absolutamente geniales, porque rondaron por todos los cargos.
Claro.
Analizá, qué sé yo, para poner uno moderno, Aníbal Fernández. La cantidad de cargos distintos que tuvo, evidentemente demuestra que tiene una gran inteligencia. Y no es así, porque no sabe de todo. Y digo Aníbal Fernández por decir uno.
No,
hay
obvio.
Otros que han... Que...
Pero bueno, pero a ver, pero mirá en este último tiempo de gobierno, y tenés razón. Vos tenés... Alguien que fue jefe de gabinete, salta a Cancillería. Impresionante, una cosa espectacular. Aníbal Fernández diste un ejemplo interesante, porque el otro día lo escuchaba cuando hablaba en la Cámara de Diputados, y él, no, cuando le hablaba a una periodista y le decía de mala manera, usted no sabe nada. Me gustaría saber cuál es la especialidad del doctor contador con respecto a la seguridad, con respecto... Estuvo en yacimientos carboníferos fiscales, claro. A ver, me parece a mí que existe también una falta de sinceridad y darse cuenta cuál es el límite. El límite de cada uno.
Claro, lo que pasa es que no te olvides que al tener la política una gran cantidad de incapaces, esos incapaces en la vida privada pasan hambre. Pero no duran, no duran, porque ¿quién lo va a contratar a tal o cual? No voy a dar nombres para no comerme un juicio. ¿Quién lo va a contratar a tal o cual? Entonces necesitan mamar del Estado. Es así de fácil, es durísimo.
Sí,
el
tema. sí, porque en realidad, a ver, igualmente vuelvo a lo que vos estás diciendo, y creo que es interesante esta discusión de la dirigencia política, porque yo siempre digo que el problema es la dirigencia política. Pero no solo la dirigencia política, la dirigencia sindical, la dirigencia deportiva. Es todo un problema que quienes nos conducen y aquel que tiene capaz las aptitudes para llegar pierde por el mérito porque le falta la rosca. Ahora, yo reivindico la rosca, me parece que la rosca es interesante siempre y es buena y es sana, siempre en los límites de, a ver, yo no puedo mandarte a vos de ministro de Economía para que entre Alejandro y entramos 20 al tras tuyo.
No, sí, obvio. Fíjate algo que me dijo una vez un dueño de un diario, muy inteligente él, aunque yo no coincida con muchas de sus cosas, y es, la Argentina no pudo generar en los últimos 30 o 40 años un expresidente de consulta. ¿Qué quiere decir un expresidente de consulta? Un Sanguinetti, un Lagos, un Cardoso, esas personas que pasan por la presidencia con mayor o menor éxito, pero su respetabilidad, su conocimiento, los convierte en un personaje de consulta. Acá son blancos móviles los presidentes.
No, y aparte algo que siempre yo critico, que nunca se van. Es decir, siempre quedan dando vuelta. Está bien.
El jarrón chino.
La Constitución de los Estados Unidos te dice que el presidente es 2 años y después se va. Y no vuelve nunca más, no puede ser nunca más presidente. Acá vuelven. Vuelven y vuelven y dan vuelta, pero, y polulean. Pero, y Diego, lo ves en los programas de televisión.
Diego, si no, no se los lleva ni la muerte. O sea, ni muertos se van. Pero eso es nuestra... Tenemos algo. Yo no lo tengo claro. Hay que preguntarle a Sanata.
Bueno, pero vos fíjate que fuiste un disparador hace un rato cuando arrancamos el programa y hablaste de Rosas. somos un país caudillista. Buscamos siempre el salvador.
Sí, claro.
El que nos salve. Entonces, hoy las expectativas están puestas. Entonces, cuando desde algún sector te hablan de diálogo, lo critican cuando habla de diálogo, pero después automáticamente uno busca la confrontación y buscar un liderazgo. Ahora, vuelvo a lo que yo reclamo hoy, de mi posición de ciudadano, es cómo. Nadie me dice el cómo. Yo quiero saber el cómo. El cómo, cómo. A ver, ¿cómo vas a resolver esto? ¿Cómo vas a resolver aquello? ¿Cómo vas a hacer esto?
Te cuento una anécdota personal, que es no es autorreferencial, sino que la vida que más conozco es la mía, porque soy el que la vivió. Una vez se me dio, una vez no, siempre, a mí, yo soy un apasionado, es más, me enojo cuando alguien me dice, hasta en la vida privada o en el trabajo, hay que, le digo, odio el hay que. Yo quiero la palabra cómo, no me digas lo que tengo que hacer, decime claro. Cómo lo tengo que hacer. Y una vez escribí un artículo que se publicó en La Nación, hará 5 o 6 años, donde tiraba un listado de cosas que proponía hacer en el Poder Judicial. Fue un fracaso. Me di cuenta por la cantidad de lecturas que tuvo, o sea, es como si la pregunta medular que está formulando y es cómo se hacen las cosas, nos gusta más la sanata.
Por eso le es a Loris sanata.
Loris tiene, que además es un tipo macanudo, yo he tenido la suerte de conocerlo. Loris tiene un apellido que nos cae bien, nos cae como ¿cómo se llamaba la sanata de Fidel Pinto?
Fidel Pinto, claro.
Que son los chicos, los
pero, jóvenes, pero, ¿no? O sea, pero fíjate que recién hablaste de algo que creo que quiero hablar con vos y creo que lo vamos a poder. La justicia, ¿no? Es decir, fíjate cómo podemos saltar de la política, una política que agrede constantemente un determinado sector a la justicia, que también uno la puede criticar.
Sin duda,
porque yo
diría que mucho.
La justicia, exacto, la justicia tiene varios problemas. Ahora, me llama la atención, y esto es algo también, y acá vamos a lo psicológico y a lo sociológico, cuando vos tenés un presidente que no respeta un fallo de la Corte. O cuando tenés una...
Pero esto han sido son estos tipos.
Sí, por eso. Pero vos fíjate que, claro, pero el mensaje, siempre el mensaje para abajo es...
Sí, es terrible.
Es terrible.
Hago lo que se me
da. Mañana te llega una multa a vos. Y si a mí qué me importa la multa. Si total, y el juez de falta, vas al juez de falta y le vas a decir, mire, se la rompes en la cara y si yo no la voy a cumplir porque el presidente no cumple un fallo de la Corte. Sí. Ahora, esto en la realidad, y ahora volvemos a la realidad, es decir, pega.
Sí, pega muchísimo.
Porque vos un abogado muy muy avezado, con mucha experiencia, tenés tu estudio, te llama un empresario de afuera, y ahora vamos a hablar con un amigo mío que es empresario en Estados Unidos. ¿Qué le decís? ¿Venía a la Argentina a invertir?
Bueno, cosa que uno siempre... Durante bastante tiempo yo decía eso en los reportajes. El drama que tiene el abogado que asesora empresas para hacer lo que se llama una legal opinion, opinión legal, sí, que te piden antes de invertir, que por un lado estás combinado a no mentir, porque no puedes mentir, y por el otro lado tenés ganas de que el tipo venga. No solamente por tu país, sino por vos mismo, porque se convierte en cliente tuyo. ¿Cómo le demostrás que el país vale la pena? Hoy en día yo prefiero que nadie me la pida. Honestamente lo digo, ¿no? Es muy, muy difícil.
Lo que pasa es que te jugás firmando un dictamen o algo y diciéndole, mirá, tenés estas condiciones, porque claro, aparte el problema que vos tenés es también claro, que... Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Vos tenés una política de gobierno que va por un determinado rumbo, sube otro gobierno y no hay política de Estado, Alejandro. Es decir, yo siempre, todo el mundo te dice, no, porque fíjate, ¿por qué Uruguay es lo que Uruguay? ¿Por qué Brasil es lo que es Brasil? ¿Y por qué Chile es lo que es Chile? ¿Por qué? Porque Lula tampoco tiró abajo todo lo que hizo Bolsonaro, y Bolsonaro tiró todo lo que hizo abajo Lula. La calle sí. Pou no tiró abajo lo que hizo Mujica y el resto que vinieron atrás, Tabaré, y sí, modificó. En Chile, a ver, Boric no está reventando todo lo que hizo Pineda.
Totalmente. Entonces,
y a ver, y son los opuestos, ¿eh? Son los opuestos ideológicamente.
Ponelo en estos términos. Yo soy medio monotemático con la cuestión porque creo que para nosotros fue devastador. Incluso para nosotros como contemporáneos de ellos, ¿no? Hace 40 años que tenemos democracia en la Argentina, se cumplen este año.
Sí, este año.
La mitad ha sido de predominio del kirchnerismo y peor, del kirchnerismo de Cristina, que es todavía peor que el de Néstor.
Apa. Ojo. Es una definición eso.
Pero lógico. Porque Néstor era un ser absolutamente negociador.
Sí.
Negociador desde la posición del prestamista. Vamos a la psicología. Él venía de una familia de prestamistas.
Vamos a terminar ahí. Vamos a un corte y volvemos.
Estás escuchando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
28.
34.
58.
73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
An old Count Pope went riding out one dark and windy day. Along a ridge he rested as he went along his way. A mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged brush and up the cloudy draw.
Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies, for he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yo, yippee-yi-yo, oh, yippee-yi-yo, yippee-yi-yo. Ghost riders in the sky.
Reggie Young.
Faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught them yet. Cause they'll have to ride forever on that range up in the sky, on horses snorting fire. As they ride on, I'll hear them cry.
Bueno, acá estamos de vuelta en Ley y Realidad. Y ahora vamos a charlar con uno de mis mejores amigos. Acá tengo uno en la mesa, pero ahora vamos a hablar con Charlie. ¿Ya está Charlie arriba? ¿Qué haces, Charlie?
Sí. Buen día, Diego. ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos? Acá estoy con un amigo también, Alejandro Fargosi, escuchándote. ¿Qué tal está Miami?
Bueno, está muy bien. Está lindo, estamos en invierno, así que estamos bien.
Nosotros en otoño con 40, pero está bien, no pasa nada, Carlos, queda tranquilo. Bueno, escúchame, yo te llamo por una cuestión que me parece que es interesante, que justo estábamos hablando recién con Alejandro. ¿Cómo ves vos, como empresario en Estados Unidos, a la Argentina? Vos hace poquito estuviste acá. ¿Cómo la ves? ¿Vos tenés comunicación diaria con gente, con empresas de Argentina? ¿Cómo la ves?
¿Cómo lo veo? Lo veo muy difícil, como me dicen mis amigos empresarios argentinos. O sea, si uno no tiene garantías, no tenés seguridad jurídica, no tenés confianza, bueno, son todos los motivos por qué los argentinos vienen para otros países, para España, Estados Unidos. O sea, todo lo que no logran conseguir en Argentina.
Claro, claro. Hago una breve aclaración. Carlos es un empresario, un importante empresario de Miami, que vivió en la Argentina, estudió en la Argentina, aunque no lo crean, es ingeniero argentino, es norteamericano, pero esas vicisitudes de la vida que siempre hablamos con él, en el 2001-2002 tuvo que irse de la Argentina. Entonces yo tengo varios amigos en Estados Unidos expulsados, él es uno de los expulsados de Argentina. Entonces vos fijate, Carlos, que siempre lo hablamos nosotros, ¿no? Es decir, y la Argentina tiene eso que vive enganchada al pasado, ¿no? Es decir, siempre hablamos nosotros del capitalismo, ¿no? En la Argentina siempre decimos, en la Argentina todo le tiene miedo, a la palabra libertad, al capitalismo, todas esas cosas. Y me gustaría que me expliques, así la gente te escucha, eso que siempre me decís del capitalismo, ¿qué es el capitalismo? Con
mirá,
el teléfono, digo, ver, con el, todas esas cosas.
El, ¿perdón?
Con el teléfono, todas esas cosas que me encantan cuando me las explicás por teléfono a mí.
Bueno, no inventé nada. Esto lo dijo Andrew Carnegie. Cuando hablan del capitalismo, es básicamente cómo las cosas que fueron prohibitivas en una época hoy están al alcance de todos. Ejemplos, bueno, Alejandro, yo tengo 52 años, el teléfono celular. Recordemos el teléfono celular, cuando recién salió, ¿quién lo tenía? Gente de mucho poder adquisitivo.
Es verdad.
Hoy en día es un elemento común que lo tiene desde tu hijo a 12 años hasta tu mamá.
Claro.
Eso es el capitalismo. Ahora, distinto es el capitalismo desenfrenado, sin reglas claras, sin leyes claras. Eso es otro tema. Yo no discuto eso. Tiene que ver. El rol del Estado, a mi ver, es que tiene que garantizar el campo de juego igual para todos. Nada más.
Sí.
Y dejar jugar el partido.
Excelente.
Pero lo que pasa es que en la Argentina, Diego, no tenemos reglas claras.
Claro.
Si vos tenés el presidente que dice, no voy a acatar a la justicia, sigo haciendo lo que a mí me parece, y bueno, ¿y a mí qué me queda? El pobre empresario.
Claro. Bueno, Ale, ¿querés preguntarle algo?
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, Alejandro.
Sí, efectivamente, sí, coincido 100%. Incluso ese anclaje en el pasado al que se refería recién Diego tiene que ver con el capitalismo del que se habla en la Argentina. Acá se habla de un capitalismo pre-1900, del siglo XIX. Ya en ningún lugar del mundo, ni acá, el capitalismo tiene aquel salvajismo que fue abandonado en todos lados, con lo cual hoy en día el capitalismo es donde más prolifera la prosperidad, los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual se demuestra, entre otras cosas, porque todos los supuestos progresistas apenas pues escapan a países capitalistas, ¿no?
Claro. O sea, hablan de los sindicatos. A ver, mala palabra. Bueno, en realidad el sindicato se creó por un motivo, porque había un capitalismo desenfrenado.
Claro.
Hubo un abuso al trabajador, no había leyes claras, se juntaron los trabajadores y crearon el sindicalismo. Acá, por ejemplo, Florida es un estado derecho a trabajo, no tiene sindicatos, no estoy obligado a tener sindicatos. En otros estados sí lo estás. Pero en esos estados, uno viene de la Argentina, ¿no? Sindicatos, mala palabra. Entonces, charlando con otros en Estados Unidos, tenemos un problema de mano de obra. Es difícil conseguir mano de obra calificada, más difícil aún. ¿Y dónde vas a buscar? Hablé con California, hablo con Pensilvania. ¿Y dónde consiguen ustedes empleados? Voy al sindicato, porque el sindicato tiene centro de entrenamiento.
Claro. Como acá.
El sindicato es una solución al empresario.
¿Quieren que los amargue? ¿A ambos?
Dale.
No sé si tienen el dato. El otro día estaba charlando con un sindicalista, Dante Camaño, y nos comentaba que ellos tienen un centro de entrenamiento y el problema que tienen es que los egresados de su centro de entrenamiento duran, en estos días, sí, ¿no? Una semana. Porque todo, como es gente que se ha criado en un mundo que no trabaja, no resisten, claro, el horario, no resisten la jerarquía laboral. Entonces, aunque sepan lo que tienen que hacer porque lo aprendieron,
claro,
no tienen ganas de hacerlo.
Claro.
Increíble.
Bueno,
esto tiene una semana de viejo.
Bueno, pero vos, Carlos, siempre hablamos y me contás que hay un problema con buscar mano de obra.
Sí.
Es decir, no se consigue.
No se consigue. Estuvimos, te diría, después de la pandemia, hubo muchos planes sociales, muchas, lo que el gobierno en ese momento consideraba que era una solución. Bueno, no lo fue, porque la gente se quedó en sus casas.
Bueno, pero pará. Eso sí. Es interesante que te has contado. Vos sabés, Alejandro, que en la época de la pandemia, en Estados Unidos, como acá, le empezaron a dar oxígeno, plata a la gente, que para que no vaya a trabajar. Y en un momento, los mismos gobernadores, ¿o no, Carlos, te acordás? Cortaron los planes, sí, federales y empezaron a cortar los planes de los estados. Como diciendo, a ver, flaco, vayan a laburar. La gente no iba a trabajar. Había pasado eso que te contó el sindicalista argentino. Se habían acostumbrado. A ver, ¿cómo es, Carlos, que me decía? ¿Te acordás que decía? Hay tipos que ganan más estando en la casa que yendo a laburar.
Claro.
Y después, ¿qué es lo que le pasa al empresario como a Carlos? No consigue mano de obra.
Sí.
Porque el tipo se acostumbró a estar en la casa. Este es un problema cultural en Argentina.
Sí, además acá ya pasa.
Hubo de los dos problemas, ¿no? Teníamos de los dos. A nosotros nos daban, al empleador, nos daban fondos para justamente no despedir a nadie.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Entonces nos daban a nosotros, porque yo soy la fuente de trabajo, o nosotros, el empresario es la fuente de trabajo. Entonces los estados se dedicaron más a darle al empresario que al empleado.
Claro.
Sí, para empezar a cortarlo, porque diciendo, no puede ser. Y hoy en día no puede ser, yo tengo vacantes todavía.
Así bueno, acá tenés dos, Carlos, si necesitas, ¿eh?
Para lo que guste mandar, ¿eh? Para lo que guste mandar.
Bueno, Carlos, mira, te agradezco la comunicación. Sé que tenés cosas que hacer allá. Te quedan 3 minutos. Te mando un abrazo grande. Gracias por estar hoy.
Gracias. Muchos éxitos en este nuevo emprendimiento, Alejandro. Un gusto nuevamente.
Bueno,
y éxitos, Diego.
Escúchame, y bueno, y jugar número en la rula ahí en Las Vegas.
Sí. Gracias, Charlie. No me deschaves.
Lindo, amigo.
Charlie. Claro, hablas del empresario, hablas del capitalista y me estoy yendo a Las Vegas. No queda muy elegante.
No, ya sé. Bueno, hablamos con Carlos Montecalvo, un empresario desde Miami y amigo. Gracias. Vamos a la pausa.
Ley y Realidad, con Diego Armesto, hasta las 11 por Radio Cultura, 97.9.
I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I try to give. Keep me searching for a heart of gold, and I'm getting across the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, and still a fine line keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold.
Bueno, acá seguimos en Radio Cultura, en La Ley y la Realidad. Seguimos charlando con Alejandro Fargosi. Recién pasó Carlos, un empresario amigo en los Estados Unidos. Y obviamente todo te deja dando vueltas la cabeza, porque vos fijate, el problema del empresario en Estados Unidos es, che, le dice al Estado, sacale los subsidios porque necesito mano de obra. Y acá hoy a las 7 de la mañana te cortan el puente Pueyrredón y todos los accesos a Buenos Aires porque te están pidiendo más planes. Entonces, tenemos un problema y el empresario, a ver, yo he hecho mucho tiempo derecho laboral y asesoro alguna empresa en temas laborales, te genera un problema cada vez que contratás a un trabajador. Porque
totalmente,
es un juicio en potencia.
Es más caro que casarse.
Exacto. Eso es impresionante. Pero no te echa panza. Pero vos fíjate qué complejo que es el tema. Es decir, vos cuando hablás con empresarios de otros países, y volvemos al tema de vos, el ¿cómo es que decías? El legal opinion. Legal opinion. Sí, se te hace complejo el tema, claro. Porque también le agregas esta cuestión. Totalmente. A ver, no tenés mano de obra calificada.
Bueno, fíjate, cuando uno analiza, vos que has hecho derecho laboral, yo no he hecho derecho laboral, no he hecho demasiado derecho laboral, he hecho muy poco.
Yo hacía trinchera encima.
Entre otras cosas, te explico por qué. Porque no es un mundo jurídico.
No.
Es un mundo donde es tal el privilegio que tiene el trabajador que prácticamente tenés el caso perdido de entrada.
Y mayormente cuando vas a la audiencia, después termina diciendo el abogado de la otra parte, de la parte actora, claro, que es la empresa, te dice, flaco, arreglemos. Porque en realidad la ven que claro, se viene el martillazo. Entonces, pero, a ver.
Eso es una cosa, por ejemplo, perdóname que te interrumpa, en tren de proponer medidas concretas, yo creo que disolver la justicia laboral y pasar, reunificarla con la civil. Cosa que es imposible, es una utopía, pero es la que pienso.
Sí, yo creo que hay que reformar la ley laboral. Hay que ir camino.
Y lo que pasa es que te la declaran inconstitucional. Los jueces hacen lo que quieren. Y ojo que vamos a heredar un sistema. Tengamos en cuenta esto, siendo muy puntuales en este análisis, ya que es la ley y la realidad. Nosotros vamos a heredar un sistema que está preñado de jueces kirchneristas, de los cuales la mitad es kirchnerista, porque si no, no era juez. Así que podemos descartar una mitad. Pero la otra mitad, hay gente que piensa como si fuese un adolescente en los años 60.
Sí, eso es verdad, porque vos lo ves en las sentencias.
Claro.
Es decir, en las sentencias vos te encontrás a veces de la justicia laboral con argumentos que si no puede ser.
Porque no es solo la laboral.
No, bueno, laboral, comercial.
Ojalá fuera solo la
civil,
laboral.
Es decir, tenés un problema. Ahora vuelvo a la justicia y me diste pie. Pero entonces el problema es los que designan los jueces.
Claro.
El Consejo de la Magistratura.
Pero es que esto es, el Consejo de la Magistratura es como decía Bismarck, que no había que preguntar cómo se hacen las leyes ni las salchichas. Bueno, si hubiese existido el Consejo de la Magistratura, diría leyes, salchichas y jueces.
Claro.
Porque todo termina siendo una negociación.
Claro. Bueno, porque ahí también juega la rosca.
Es rosca total.
Claro. Vos tuviste 4 años en el Consejo.
Yo tuve 4 años dibujado, además.
Claro.
Porque fueron 4 años de dibujo. ¿Por qué digo dibujado? Esto vale la pena que lo aclare. Porque al ser un monobloque, como diría un diputado, o sea, yo no estaba vinculado ni a los jueces, ni a los radicales, ni a los K. Mi voto no se necesitaba, salvo 1 o 2 veces en 4 años, nunca lo necesitaron. Entonces,
el tuyo no era un voto que desnivelaba, ¿no?
Todo voto desnivela. Lo que pasa es que se ponían de acuerdo antes de que se produjese el desnivel.
Claro.
Entre comillas, el negocio político lo hacían antes que llegara mi voto.
Claro. Es el famoso toma y daca.
Exactamente.
Que lo denuncia Cristina en el 2006. Cuando vota. No, es muy gracioso.
Son terribles.
El 22 de noviembre del 2006 se debate reducir la Corte Suprema. Porque esto es importante también que la gente lo sepa. La reducción de la Corte no es un invento de nadie. Es decir, la Corte Suprema siempre fue de 5 hasta el gobierno de Frondizi, que pasó a ser 7. Después del golpe de Estado, vuelve a 5. Hasta que aparece Menem y le hace de 9. Ahora, Cristina, el 22 de noviembre de 2006, como senadora de la Nación, presenta un proyecto y es la miembro informante, dice, tenemos que reivindicar la historia, la política tiene que reivindicar la historia con el Poder Judicial y tenemos que tener una Corte de 5. Es fantástico. Después ahora aparecieron con una Corte de 20, de 15, de 14. Y ella ahí denuncia el tome y daca del Poder Judicial. Es decir, que se designan jueces a partir de componendas y acuerdos para designar jueces. Entonces, el Consejo de la Magistratura supo cumplir el objetivo que le dio el convencional constituyente, ¿Ale?
Absolutamente no, y te diría que el mayor de los problemas ni siquiera es la política en el Consejo, bueno, es sin duda es la política, pero el mayor de los problemas es que los jueces buenos protegen a los jueces malos. Esto es un hecho, o sea, los jueces tienen un espíritu de cuerpo que no solamente lo tienen prohibido por ley, sino que es contrario al sentido común. Sí. Pero lo tienen, es un hecho. Encima ahora, lo que quedaba de profesionalismo en el Consejo de la Magistratura, que eran los consejeros abogados, pues fueron pulverizados por el último fallo. ¿Por qué? Porque al volver a la ley anterior, los abogados tenemos que hacer campaña desde La Quiaca hasta Ushuaia, Y para hacer campaña de la Quiaca hasta Ushuaia, si no te respalda un partido político, no la podés hacer. Claro. Partido político y grande, además. Porque no,
pero aparte tenés que tener una billetera, tenés que tener, como digo yo, el bolsillo de payaso.
Por eso.
Porque si alguien no te banca, no podés. Por eso ahí digo, y ya vamos a ir con un audio que quiero que lo escuches, es decir, pero yo veo a veces la imposibilidad del abogado, del estamento de abogados, de representar a los abogados.
Obvio.
Termina yendo a rendir cuenta al comité de la unidad básica.
Exactamente. Y si
porque
no lo haces,
que te bancaron.
Y si no lo haces, quedas expulsado del sistema.
Claro.
Es más, tengo para contarte una intimidad que ya se hizo vieja. Pero
para, vamos a escuchar a Aníbal Fernández, un audio que recién está salido del horno, ¿no? Ahí está, vamos con Aníbal.
Yo no sé qué quiere decir. A las 8 de la mañana, yo viviendo en Loma de Zamora, llego al ministerio de mi cargo a trabajar como un perro todo el día para tratar de hacer todo lo que tenemos que hacer. Yo no sé cuántas horas trabaja él ni qué es lo que hacer porque nunca lo supe.
Criticó el 100% de inflación, habló de unas cuestiones más vinculadas con el fondo. Digo, ella es vicepresidenta.
Con lo cual está criticándose a sí misma. Formamos toda parte del mismo gobierno.
Pero habla como opositora.
¿Qué quiere que le haga a Valerie y la a ella, no a mí?
Máximo en esa línea me instó a abandonar las aventuras personales. Hablando indirectamente del presidente.
Pero que las abandone, él que abandone las aventuras personales, porque yo no he visto hasta ahora algo serio, algo que me muestre que tenga
es
una
estructura
política tan importante.
Es buenísimo. Es decir, volvemos al principio, es decir, el mismo oficialismo, el PJ, se está devorando entre ellos.
El PJ es una cosa increíble, pero por eso duran.
Pero
va si, mutando como un camaleón.
Exacto.
Es una cosa...
Bueno, una vez me acuerdo que Julián Domínguez dijo que al peronismo se lo acepta sin beneficio de inventario. Entonces me parece a mí, pero vos fíjate qué interesante lo que está diciendo Aníbal Fernández, decir que se vaya del gobierno, le dice a Máximo, si no le gusta que no siga. Es decir, es como que rompieron la alianza electoral. Y volvemos a... ¿Dónde están los partidos políticos? No están más los partidos políticos.
No, no están, claramente no están. Entonces, de hecho, ¿quién es uno de los... Hagamos un reconocimiento. ¿Quién es uno de los que primero se da cuenta que no están más los partidos políticos? Menem.
Menem.
Cuando Menem lo hace gobernador a Palito Ortega.
Claro.
Porque ahí se da cuenta que la relación entre votante y votado en esta etapa histórica multimediática... tiene mucha más importancia que esa lealtad al partido. ¿Te acordás que el argentino era radical o peronista, de Foro de Chevrolet, de Boca o de River? Eso ya desapareció, no existe más.
Claro.
De hecho, no se lee en los diarios ni se ve televisión abierta.
No, olvídate, se acabó.
Entonces, es obvio que la primacía, el peso que tiene la persona por sobre la estructura partidaria es enorme.
Porque a ver, Alfonsín... Y ayer fue el cumpleaños de Alfonsín, el natalicio. Alfonsín, en su libro Democracia y Consenso, lo explica muy bien. Él dice, si los partidos políticos dejan de tener esa sede, se transforma en una cáscara vacía. Hoy son cáscaras vacías.
Sí.
Es decir, no generan nada. Es decir, genera más un tipo gritando o pataleando o refunfuneando, sí, o haciendo algo, llama más la atención que una discusión en un partido político. Y eso... yo creo que también influye en la justicia, porque volviendo al tema del Consejo de la Magistratura, es decir, cuando vos sos consejero de la Magistratura abogado, que vos lo fuiste por el estamento de los abogados, estabas aislado, porque vos no le rendías cuenta a ningún partido político.
Bueno, de hecho, ¿sabés cuál era la frase? Me le dijo uno de mis asesores, no, con vos dicen que no se puede hablar. Le digo, ¿cómo que no se puede hablar? Claro que se puede hablar. No, pero vos no negociás.
Claro, claro.
Así fue como que la mayoría de mis iniciativas, desde los juicios políticos de Ollarvide, que fueron como 7 u 8, al actual juez Bento, que también le pedí juicio político, no logré meter un bendito proyecto por el simple motivo de que lo votaba yo solo. Hubo una votación que la perdí 12-1.
Ah, bien.
Hay que perder 12-1.
¿No? Muy bien. Un valiente.
No es fácil, ¿eh?
Pero vos fíjate que por eso te iba a decir, tenemos un problema, vuelvo, con la clase dirigente, los partidos políticos, el Consejo de la Magistratura, todas cuestiones que indefectiblemente afectan a los ciudadanos de a pie.
Sí, totalmente.
Este es el tema.
Y lo afectan mucho.
Y mucho, porque a ver, vos vas a hacer un reclamo laboral, tenés un problema, vas a la justicia civil, tenés un problema, porque el juez capaz que llegó porque le debe el favor a alguien.
Pero fíjate qué curioso lo que pasa, vos lo debes haber sentido igual que yo, porque los dos somos... relativamente frecuentes invitados a los medios. Lo nuestro, que es el tema institucional, legal, jurídico, judicial, ponele el nombre que quieras, En general, siempre le tocan 3 minutos, ¿eh? Y más o menos de regalo. ¿Por qué? No es porque no nos quieran a nosotros, es porque la lectura del rating,
obvio,
hace que nuestros temas
no garpan.
No. qué boquita.
Claro, no garpan.
Qué boquita. Nuestros temas no garpan, con perdón, claro, del garpe.
Pero no, pero es real, es real. Mira, una vez me pasó, pobre, lo veo a Luis ahí, hablando con una productora, ¿no? Entonces, llevan un personaje a un programa, y yo dije, pero este muchacho vive, si querés que hable del conurbano, también puedo hablarte del conurbano yo. Empiezo a tragarme la ceja y hablar medio raro.
Claro.
Y dice, no, pero mide bien. Claro. Entonces, el objeto final es mide bien.
Totalmente.
Es decir, y los temas institucionales, capaz que no miden, Ale.
No, capaz sí, no miden.
No miden.
Porque además, son aburridos, son explicados aburridamente.
Claro, pero lo que pasa es que la gente no se da cuenta que el problema institucional después le afecta al ciudadano.
Claro.
¿Por qué? Porque si no hay seguridad jurídica no vienen inversiones, porque si llega diputado alguien que no sabe hacer la O con la tasa, el problema que tiene es que va a pasar 4 años sin presentar un proyecto de ley. Y que esto que lo otro.
Fíjate en el cine es interesante. La cinematografía norteamericana ha hecho íconos del cumplimiento de la ley, Perry Mason en adelante.
Obvio.
Nosotros hemos hecho íconos del incumplimiento de la ley, El secreto de sus ojos y demás. O sea, que no es culpa de los que lo hacen, sino que nuestro público está acostumbrado, nuestro público es más trampa. Esto lo escribe, perdón por la amargura, esto lo escribe, ¿cómo se llama el autor? El autor de la teoría de la evolución, en inglés, se me fue de la cabeza.
Darwin.
Esto lo escribe Darwin cuando relata.
Pero no habla de la Argentina.
No, sí que habla de la Argentina. Habla de la Argentina.
Pero a ver, Ale, pero es mucho mejor. Siempre un profesor mío de historia en la facultad me decía: en la secundaria te hacen leer el Martín Fierro y no te hacen leer Civilización y Barbarie.
Ah, qué bueno está eso.
Entonces vos terminás comprando el gaucho pícaro.
El viejo Vizcacha, que era un ladri.
Un ladri. Y no terminás entendiendo lo del gaucho bueno y el gaucho malo que tiene el Facundo. Es decir, cómo te va diferenciando el tema y terminás festejando y diciendo, no, la literatura argentina es el Martín Fierro.
Lo que dice Darwin es que en estos países, se refiere a la Argentina y al Uruguay, no es claro en esa parte del texto, pero se refiere cuando habla de Rosas, porque él estuvo acá como 2 años, en estos países la gente tiende a amparar al que viola la ley porque considera que se está rebelando contra el gobierno. Esa es más o menos la cita casi textual.
Ah, mira. Bueno, a ver, mayormente acá el problema que vos tenés es que la ley es el líder.
Claro.
Por eso es una de las características del populismo, que lo explica muy bien también Lori Zanatta en el libro sobre el populismo. Si el problema que uno tiene es que vos identificás al líder y sorteas todas las instituciones, porque el líder le habla directamente al pueblo.
Claro,
entonces,
exactamente.
Eso es el populismo.
Sí.
Entonces, vos hablás de la Corte Suprema, a la gente no le interesa, vos hablás del Consejo de la Magistratura y eso cómo se come. Tenés un montón de problemas en el medio y terminás generando un agujero institucional.
Fíjate el fenómeno, vuelvo a Milei, que repito, no lo voy a votar porque creo en la unión dentro de Juntos por el Cambio. Milei está, dicen que está rozando un 20% en 2 años.
Sí.
Porque hace 3 no se lo conocía.
No.
Pues Lilita de última había hecho política durante 10 años antes de llegar a su tope del 20.
Exactamente. Pero bueno. Ale, gracias por estar en el primer programa. Muchísimas gracias. Ahora viene Te Canto la Justa con Damián Cantor. Mirá qué lindo, ¿eh? Cantor, bueno, no me reten. Bueno, nos vemos el próximo lunes y gracias, Alejandro, por haber estado y
gracias
los que nos escucharon.
Gracias a vos.
Gracias.
Esto fue Ley y Realidad con Diego Armesto.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?